en la liga, pues yo pues, creo que es el primero que se la vi. Pero hacerla en carrera, pues que es muy difícil.
No, y sobre todo con la edad que tienen, ¿no? Que quizá esa inconsciencia de la edad le hace que sean tan atrevidos, ¿no? Y que sean jugadores que estén marcando las diferencias. Es curioso que en un España-Brasil, con todos los jugadores que había sobre el terreno de juego, nos estemos centrando en dos críos. Porque son dos claro. Críos.
O sea, en ese sentido, Antonio...
Es que el resto dejaba mucho que desear, por cierto.
Bueno, pero tenías jugadores de mucho nivel, Robert. O sea, tenías jugadores que son futbolistas que están destacando en la Premier o en nuestra liga. Y al final dices... ¿Quién te llenó más el ojo? Obviamente Lamine. Lamine nos llenó el ojo absolutamente a todos. Y Hendrik Ihy, este cuando salió, pues tuvo la fortuna de marcar y de hacer un notable segundo tiempo. Con lo cual, yo creo que hay que darles espacio y tiempo a los dos. Indudablemente, en el presente están desarrollando un fútbol, para mí, muy por encima de su edad, muy por encima. Pero es que esto tiene mucha continuidad y esto es, desgraciadamente o afortunadamente, muy largo.
Y déjame por lo menos poner un pero. Lo he mencionado antes, que es que Hendrik tenía que haber sido expulsado por roja directa por agresión. Y tampoco me gustó nada, pero nada en absoluto. Creo que es un gesto que no le ayuda a nada. El piscinazo de Lamine en el minuto 9 de un partido amistoso, que provoca un penalti sabiendo que no hay VAR. Me pareció un gesto muy feo. A mí no me gustó nada. Y creo que...
A mí tampoco.
Y yo creo que hay que decirlo.
A mí tampoco. Ellos se lo perdono todo porque son menores de edad. O sea, como...
Pero digo, a mano que hay que decirlo para que lo corrijan.
En eso, como en el tema que estábamos hablando antes, y sirve la frase de Javi Amaro de hay medio mundo a favor y medio mundo en contra. Porque... probablemente encontraros medio mundo futbolístico que diga qué pillo que es, mira.
Es que, bueno, Emilio, no es que se diga. Es que la picaresca siempre ha estado unida al fútbol.
Vale, por eso.
Ahora, se ha desterrado por el tema del VAR, porque el VAR, evidentemente, claro. a este tipo de acciones las desnuda, pero la picaresca siempre...
Vale, pero...
A mí nunca no me ha disgustado las cosas como son. Entiendo lo que quiere decir Gonzalo, ¿eh?
16 añitos, entiendo. Partido amistoso.
Sí.
Minuto 9, pegarte sí. Ese engaño.
¿Te gustaría ganar un mundial así, no?
A mí sí.
Yo reconozco
que ahora lo regaño públicamente.
Pregunto, Gonzalo, ¿te gustaría ganar un mundial así?
No, pero es que de verdad esto es la mano de Maradona en el Argentina-Inglaterra, ¿no? Es decir, ¿Quién está de acuerdo y quién está en contra, ¿no? ¿Quién es tan purista para llevarla hasta el último eslabón? ¿Y quién dice, pues oye, esto es fútbol y ha sido fútbol toda la vida?
¿Pero cuál de los dos goles de Maradona de ese partido te gusta más?
Hombre, es obvio que el segundo, ¿no?
Claro.
El otro
es engañar.
Y tampoco, Gonzalo, sientes un mínimo roce y a veces te vas, aunque no sea penalti porque no lo es.
Fue un piscinazo.
Pero te vas al suelo.
Pero es que en algo también, en esta tertulia que es maravillosa porque coincidimos en casi todo, también vamos a coincidir en esto que voy a decir, que es, oiga, si el árbitro no lo ve, qué mala suerte, pues que me enseñe tarjeta, o que, ¿me entiendes? O sea, es que él hace esa pillería y encima es penalti.
No toma sé, nota, Amaro, de la convocatoria.
Yo creo que en un partido
hoy,
así.
Que da gusto.
Sí, yo creo que en un partido así. Pinto que a gusto estamos todos.
A él no le hace.
No sé por qué. Sí.
Yo creo que a él no le hace ningún favor. Creo que no le viene bien esa imagen, en absoluto. Creo que fue absolutamente innecesario. Y sinceramente, creo que es algo que tiene que corregir. Es así de sencillo.
Pero fíjate,
ahora,
Gonzalo,
que es picaresca y tal. Yo es que como nunca he estado muy a favor, o sea, creo que las cosas en el campo de fútbol hay que demostrarlas de otra manera, sinceramente.
Bueno, pero un detallito así no viene mal.
Pues yo ganaría un mundial con una jugada.
Yo también. Igual que hacemos la
consulta de
una,
no cae en eso, él.
El VAR que nos ha
venido... Él no cayó en eso, Antonio. Él no cae en...
Él es un atrevido y es un crío que con 16 años se atreve a eso y a mucho más. Y él pues... A ver, yo no lo quiero defender porque efectivamente con el purismo en la mano no está bien, pero yo creo que si tiene 16 años, nos demuestra que tiene 16
Hombre,
años con
el acciones, otro, con Antonio, acciones como esa. Dio una entrevista el otro día en Marca y con Félix y Lara, que ahora en un rato vamos a llamar a Félix para que nos cuente un par de cosas de la federación, pero decía, Antonio, a mí me gusta estar, decía Emilio, me gusta estar con mis amigos sentado. O sea, me gusta estar con mis amigos sentado. O sea, era como para él, claro, estar sentado en un banco, en un parque, para él era lo más, ¿sabes? Claro. Pues eso, un niño. Claro. Un niño absoluto.
El otro día, ahora que Antonio habla de la inconsciencia de estos niños, el otro día Antonio a Mar Márquez, el domingo en Portimao, le preguntaron por Pedro Acosta, que sabéis que es el...
Vaya adelantamiento
la que niña mal de las motos en estos momentos. Y Márquez, que tiene... Acosta tiene 19, Márquez tiene 31, dijo, a mí me chifla ir detrás de Acosta. Dice, ¿por qué? Le descubro la inconsciencia que tenía yo en el 2013, claro, cuando debuté en MotoGP. Claro. Y era así.
El jugo ese infantil, inconsciente, lo quieren beber todos los que ya tenemos una edad, ¿no? Y ese atrevimiento... Bueno, es que la pasada que le hizo Acosta fue espectacular.
Sí, sí. Fue terrible. Pues eso...
Pero volviendo a llamar, una cosa más es que lo que sí estábamos reclamando hacía mucho tiempo, ¿no? Porque a lo mejor un poco el futbolista que más vemos en la liga es Vinicius, ¿no? Pero decíamos que no hay regateadores, que no hay encaradores, que se ha perdido el fútbol de la calle, que ya no se juega como los niños en la plaza. Y llamar es todo lo contrario, es eso. O sea, llamar es eso que estábamos reclamando. De repente tenemos un tío que te hace eso que tú querías, ¿no? Porque eso sí vale una entrada. O sea, hay no muchos partidos que vemos en primera división que son bodrios de partidos, ¿no? Aquí ves a un tío y es que quieres que la coja todo el rato.
Y tenemos dos, Robert, porque estamos hablando de Lamine, pero tenemos a Nico Williams, que es otro tiro de futbolista.
O sea, también, todo el rato encarando.
Algunos consideremos que no está al máximo nivel como está Lamine, pero Nico Williams es otro jugador que va a marcarnos otra época.
¿Cuántos años tiene Vinicius? Es que no lo imagináis.
23, dijo, ¿no?
Tiene 23 años. Sí, sí. Con 23 años antes se debutaba. Y ahora Vinicius ya lleva 7 años en la élite.
Yo sigo sin poder compararles, Antonio. A mí Nico me parece un muy buen futbolista, pero es que a mí me parece que es otra cosa.
Por eso digo, Lamine está arriba, pero Nico también es muy bueno.
Sí,
o sea,
sí,
a mí es que Nico me es muy encanta, buen futbolista, me parece que es un jugador también, pero del estilo un poco que dice Robert, ¿no? De los atrevidos, de los que te llevan la pelota cosida a la bota, y de esta gente que oye, que pagas una entrada por verles.
¿Ibas a decir, Pinto?
Pero que siendo Nico un fenómeno, que estoy con Antonio, es que hay 5 años de diferencia entre Nico y
Lamine.
Es que nos esperan 5 años de fútbol de Lamine, que joder, lo normal, si tiene una tendencia natural, es que con 17, 18 sea mejor que con 16 y que con 20 sea... Entonces el cielo de este chico no sé dónde está, y por eso antes se la tiraba Antonio, y ya se lo pregunto directamente, cómo se controla ese entorno, ese ego, ese tal, para que el jugador no se pierda por el camino, porque es que tiene pues muchas distracciones.
Pues es muy importante el contexto familiar. Para mí es el punto que siempre destaco y que me gusta aplaudir un poco lo que estos niños han mamado en sus casas, ¿no? En sus entornos más íntimos. Y con esa educación, porque al final ha habido, cuando hemos hablado antes del racismo, Emilio decía una cosa que para mí es fundamental, que es la educación. Pues esa educación que reciben estos críos en sus propios domicilios es fundamental para exportarla luego a la profesión, ¿no? A lo que es rodearse de jugadores mayores, de jugadores veteranos, del ecosistema del vestuario. Pero si ellos vienen educados de casa, te facilita un montón las cosas. Un montón.
Hay también otra manera que nos enseñará a ver de qué está hecho este chaval, que es la constancia. Yo creo que una de las cosas más admirables de Messi y de Cristiano ha sido su constancia en el rendimiento a lo largo de los años. Yo creo que eso es muy difícil en el deporte de élite, es muy complicado. Entonces, bueno, pues hay que ver cómo gestiona, o sea, si este nivel lo va a seguir subiendo, como decía Pinto, a lo largo del tiempo, porque será un jugador todavía más maduro y un futbolista más fuerte.
Tendrá
altibajos,
físicamente.
Tiene que terminar el cuerpo de un niño,
es que cuando incluso crecerá, es que a lo mejor estamos dentro de 4 años de un Lamine de 1,85 m.
Pero lo que convierte a un futbolista muy bueno en un futbolista histórico, yo creo que muchas veces es la regularidad.
Yo sé muy poco de esto, pero después de hablar durante tantos años con Antonio de estas cosas, he aprendido bastante, en el sentido de que la gente, los aficionados, el público en general, no se puede ni llegar a imaginar, ni llegar a imaginar lo que es la vida de un futbolista a nivel de sacrificios y de todo esto. La gente los ve porque las redes sociales tampoco ayudan demasiado con sus casas, sus coches, sus vestimentas, sus tal, pero la vida de un futbolista es una locura de sacrificios, o de deportista de élite, por supuesto, de futbolista más. Y me refiero a cuando te cuentan el tema de la dieta, te cuentan el tema del descanso, te cuentan el tema de comportarse, de no hacer locuras, de pensar las cosas, de todo eso. O sea, yo me acuerdo de cómo te contaban en el Barcelona los inicios de Messi, y los inicios de Messi eran un desastre a nivel dietético y a nivel de comida. O sea, acordaros cuando dijeron
que... Eso ha mejorado mucho, Emilio.
Sí, por eso te digo, por eso te digo, Antonio, que
la gente... Los del Kun Agüero cuando llegó al Atlético de Madrid alucinas, Emilio.
Claro,
es que la comen todos. Pues eran muy parecidos a los de Messi.
Era una Messi se comía bolsas enteras de conguitos. Bueno. Cada
donus
día.
Donus decía, ¿no, Emilio? Donus también. Y...
Claro, donus, con así. O sea, es decir, lo digo porque esto que dice Gonzalo y lo que cuenta Antonio siempre es verdad. Por ejemplo, del mismo Cubarsí, por ejemplo, que es maravilloso, quiero decir. O sea, es decir, pero claro, es que estos chavales tienen que tener una disciplina, tienen que tener unas horas de descanso, tienen que cuidarse muchísimo, porque si no, es lo que dice Gonzalo, no llegan a donde han llegado los otros monstruos que se han cuidado. ¿Me entiendes? O sea, que en ese sentido, yo creo que la gente debería de saber que no es nada fácil. Es muy fácil opinar, no, este chico se ha perdido, no, es que para tener una vida deportiva larga, es,
y sobre todo,
es una locura.
Y sobre todo cuidarte y ser tan responsable de tu cuerpo cuando ya estás en lo alto. Es decir, yo creo que, por ejemplo, todos tenemos en mente lo que podría haber llegado a ser a lo mejor Ronaldinho si en lugar de darse a la mala vida después de estar 2 años triunfando en el Barcelona, si hubiera...
Pues probablemente un Messi, Gonzalo, yo creo que una cosa así parecida.
Bueno, o sea, desde luego...
Yo no he cualidades tanto como un futbolista como con Ronaldinho.
Cualidades si para Messi, serlo lo tenía, pero es verdad que esa disciplina de la que estamos hablando le faltaba, no la tenía.
Sí.
Neymar quizás se ha visto más afectado por las lesiones, pero es un futbolista que da la sensación que tampoco ha tenido entre sus prioridades cuidarse fuera del terreno de juego.
Pero fíjate,
eso es verdad que claro, por ejemplo, en Cristiano y Messi, que han sido los que han marcado estos últimos lustros, esos son unas conductas.
Pero si mira cómo está Cristiano, ¿habéis visto? El otro día publicó una foto.
Iban a cruzar con su rendimiento en el terreno de juego.
Cristiano está seco, o sea, no hay una gota de grasa en un cuerpo que ya tiene 39 años, tendrá ya Cristiano, ¿no? O sea, es que es una locura cómo está todavía.
Le hacen mal al género masculino esas imágenes de Cristiano.
Sí, mucho.
O sea, lo ves a él y luego te miras el espejo pero y
Cristiano,
te vienes
abajo. Pero Cristiano es de los pioneros que en la alimentación y en todas las situaciones de mejoras que puede tener un deportista con toda la tecnología moderna, es de los pioneros, de los primeros que se arrimó a todo eso. Ahora los chicos, hablando de Lamine, de Pau o de los chicos del Madrid o del club que sean, están ya bastante protegidos en todo este circuito, ¿no? En una buena alimentación, en un buen desarrollo de su cuerpo. Todo esto ha cambiado. Fíjate que Messi y Cristiano son de antes de ayer. Pues ahora están mucho más protegidos y mucho más refugiados en la estructura que los clubs han creado en dieta, en tecnología y en un montón de facetas que les acompañan para hacerles más saludable el progreso.
¿Cómo eran aquellos días de gimnasio de Ronaldinho?
Y después,
Ronaldinho se ha quedado en el gimnasio.
A mí me gustaría saber que alguien me explicara por qué ahora aparecen estos talentos con 16 años y hace 20 años no. O sea, igual
siempre,
que
siempre han aparecido, ¿eh? Siempre ha habido.
Yo es que los veo ahora jovencísimos a todos, ¿eh? Pero
Raúl debuta con 17 años en el Real Madrid.
Sí.
Y Fernando cuando debutó,
Fernando tenía 17.
Sí, pero es que pero Yamal con 16 y casi debutó tarde para el talento que tiene. O sea, es una cosa.
Luego hay una pata que no hemos
15, ¿verdad?
Hay una pata que no hemos hablado, que es la del entrenador. El entrenador tiene que ponerlos.
Sí, pero
allá. No, es que no todos los entrenadores.
Con todos mis respetos para Xavi Hernández, yo no le doy mérito por poner a Yamal. por Cubar sí, ¿eh? Pero bueno, es que Yamal, hombre,
creo,
es que Yamal,
yo creo que algo de, sí, algo bueno, de mérito.
Ojo, que pasa de división de honor pero directamente
sí,
al primer equipo.
Si lo ven jugar,
Javi,
de verdad,
lo que dice, Javi,
es como
Javi,
poner a Messi, dice. Es que dices tú, joder, no vas a ponerle.
No,
si
no, pero Javi,
hay
que ponerlo, pero Javi, lo que dice Antonio era una frase que, yo no digo que la inventara Johan Cruyff, pero que es la frase que dijo Cruyff. O sea, nosotros podemos hacer todo esto, pero si no hay un entrenador que lo pone, no sale. Y es lo de Koeman con Gavi, por ejemplo, ¿no? O sea, es verdad que, mira, por ejemplo, a mí cuando hace dos años o hace un año y medio, cuando empezó a sonar, porque esto ya viene de largo, que desde que el Bayern quería a Araujo, a mí hubo gente, entre ellos Jordi Roura, que me llamó y me dijo que se lo vendan, porque tenemos a Cubarsí, sí. Y te estoy hablando de hace un año y medio, ¿vale? O sea, es decir, es evidente que hay gente en los clubs que intuye, que sabe, que los ha visto crecer, que tal, tenemos a Cubarsí.
También tiene mucho que ver con la necesidad del club. En
claro,
cada momento,
no, decir, pero
igual el
pero
Barcelona...
Gonzalo, ponerlo. Sí, pero... Porque como dice Antonio, luego la responsabilidad es del tío que lo ha puesto, ¿eh?
Sí, pero...
Para lo bien y para lo mal.
Pero me refiero que cuando han salido todos estos chavales... Que lo ha puesto Xavi, como en su momento Koeman también tuvo que poner a otros cuantos porque
momentos de crisis siempre se tira de
claro,
la cantera.
Porque les faltaba material.
Tú y yo eso lo hemos vivido mucho.
Claro, les faltaba material para es verdad, pero a Fernando le pasó.
Claro,
¿por qué debutan tan jóvenes? Porque si esos clubes en ese momento tienen la pasta suficiente para ir al mercado a buscar a alguien que no sé, yo también lo entiendo, quiero decir, se busca a alguien de rendimiento inmediato. El club lo necesita en ese momento. Dicen, oye, pues es más fácil que me vaya al mercado a por un tío ya consagrado que
bueno,
me vaya a rendir desde mañana
Gonzalo,
que apostar por un chaval.
El club y el entrenador lo necesitan.
Sí, pero cuando de repente no hay dinero, pues es cuando estás obligado a mirar abajo. Y ahí es
yo creo también, Gonzalo, que ahora...
Donde le puedes, hay más facilidad para darle la oportunidad a los chavales.
Además de lo que dices, que esto es cierto, pero sobre todo con Yamal, yo creo que también tendríamos que hacer todos un ejercicio de responsabilidad casi y de estar tranquilos desde la parte de la prensa, porque también recuerdo, Emilio, que hace unos cuantos meses estuvo bastante apagadete, que me acuerdo que estuvo mucho en el banquillo, no estaba bien, ya decíamos que si era un caso Ansu Fati, yo lo he escuchado todo esto también, y esto es verdad que el otro día nos encandiló, que había hecho que lleva unos cuantos partidos en el Barça a otro nivel estratosférico, pero también ha pasado y va a pasar rachitas en las que a lo mejor no esté tan fino y no esté bien.
Pero Robert, eso cualquier jugador, Lamine,
claro, pero...
que tiene 16 y Lewandowski que tiene 30 y tantos y que...
Pero también... ya decíamos que si a lo mejor ya no valía tanto.
Pero mira,
Antonio,
mira,
bueno, el tobogán mediático es, mira, es eso es algo con lo que todos
esto,
tenemos que convivir.
Claro, pero esto mira, cuando tú comentas, muy bien comentado, yo he oído de todo y tal. Mira, o sea, lo nuestro, lo de los aficionados, lo de los periodistas y tal, es esperpéntico, es de paranoia. O sea, lo digo
de traca,
porque...
O sea, sí.
No, lo digo porque ahora, o sea, el comentario estrella que existe en Barcelona, ¿vale? Y en el entorno azulgrana es... ¡Ja! A ver, Gunnar, con Mbappé, a ver cómo lo va a salir. ¿Me entiendes? O sea, ya hemos llegado a la locura, ¿vale? De que si ahora el Barça juega con el PSG y Mbappé nos mete tres, o sea, ahora vamos a mirar a Cubarsí. O sea, estamos locos, de verdad, en serio. Estamos paranoicos.
Bueno,
es decir, el señor Mbappé le mete tres a todo el mundo.
Bueno, pero eso es otra realidad con la que estos futbolistas van a tener que convivir y la tienen que gestionar. O sea, cuando de repente llegue un partido de estos chicos, un partido importante, y digan, joder, pues claro, es que no ha aparecido y tal. Bueno, pues esa presión también, esa presión
ya sí,
es inevitable tener que manejarla.
Pero los primeros...
Y también les hace mejor.
Pero los primeros que lo tenemos que medir somos nosotros. O sea, ¿por qué vamos a hacer ahora esa comparación? Pues este chico no ha salido, lo está haciendo de maravilla, está creciendo. Bueno, pues oye, pues a lo mejor tendremos que esperar un poquito para que pueda con Mbappé. Igual puede con Mbappé, cuidado. Pero quiero decirte, es que ahora ya, que todo el mundo, que el comentario sea, ahora quiero ver yo alguno si esté con Mbappé. Va, de verdad.
9:19, 8:19 en Canarias. Hacemos una pausita y encaramos el tema Toni Kroos, el Real Madrid y el año de contrato, que parece que el alemán aceptará seguir en el conjunto blanco un curso más. Una gran noticia para el fútbol español.
El deporte es nuestro. Radio Marca. Servicio de WhatsApp de Radio Marca.
Pero qué hipócritas somos en el fútbol español.
628-26-90-92.
Vaya, vaya con los dos inventores del fútbol.
Envía tu nota. La tribu.
Buena, Radio Marca. Madridista. Vinicius es un jugador que te cagas. Vamos, buenísimo. Pero creo que se nos está yendo la mano con lo de Vinicius, ¿eh? Porque hay otra gente negra en el Madrid y no se meten con él. Me explico, si eres un poco vacilón, pues tendrás que asumir que te vacilen. Creo yo, ¿eh? Y yo creo que es buena enseñanza a un chaval de su edad. Así que nada, venga, un abrazo.
En Canarias, a diario Radio Marca. ¿Se ha ido ya Emilio Pérez de Rozas? Se ha ido ya Emilio Pérez de Rozas. Tenía un asunto
disculpable.
Pues ha estado sembrado hoy, ¿eh? Un abrazo para él.
No te creas, no te creas. Tengo mis dudas. Ha metido demasiado ruido.
Sí, ha estado bien.
Ha metido en su parlamento impecable. Con el ruido que ha metido con el micrófono, no. ¿Sabes?
Ah, eso sí, eso sí. Esas cosas a veces no.
Enseguida llamamos a Félix para que nos cuente los asuntos federativos, que son un montón.
El asunto de Vinicius no estaba en la escaleta, y lo ha puesto él, ¿eh?
Sí, sí, lo ha puesto él. Pasa que es un poco ya recurrente, ¿eh? El tema de Vinicius. La verdad que siempre decimos lo mismo de pobre Vinicius, ¿eh?
Pero no lo digo, pero que ha sido cosa suya. Sí, que sí, tú sí. No tenías ninguna intención.
No, la verdad que no, la verdad que como ya lo doy por amortizado, claro, el tema de Vinicius. Ya lo doy como. Pensaba yo que íbamos a hablar más de Endrick y de Yamal, que hemos hablado mucho. Y vamos a hablar de la jornada de Liga también, que hay partidazos. El Athletic visita el Santiago Bernabéu. El Atlético de Madrid juega el lunes en la Cerámica y con toda la dinámica negativa que tiene el equipo de Simeone lejos de casa. Pero antes, lo de Kroos, que publicaba Fabrizio Romano, lo veníamos telegrafiando en Marca. Está cerquita, ¿no?, de dar el paso un año más en el Real Madrid. Pinto, no sé cómo lo ves. Yo creo que es una gran noticia para el Real Madrid, para Kroos y también para el fútbol español.
Sí, yo creo que en esa transición que está haciendo en el centro del campo el Madrid, todo apunta que este sí es el último año de Luka Modric, pero un añito más de Toni Kroos para, como le gustaba decir a Del Bosque, la transición dulce, ¿no? Antes de entregarle todo el centro del campo a los Tchouaméni, Camavinga, Valverde, pero sobre todo porque se lo ha ganado, porque es que partido tras partido tiene esa constancia y regularidad de la que hablábamos antes, que le pedimos a estas jóvenes estrellas cuando lleguen, pues él lo está haciendo. Había ahí cierta duda de si al apuntarse de nuevo a la selección alemana para ir a la Eurocopa lo que buscaba era ese broche final, pero es que tiene fútbol todavía para una temporada más al alto nivel seguro. Vamos, para el Madrid es una grandísima noticia.
Yo le vi el otro día en el Francia-Alemania.
¿Cómo estuvo?
Impresionante.
Sí.
Hizo un partido impresionante, pero extraordinario. O sea, además fue el líder absoluto de la selección alemana. Además ganó Alemania, por cierto. Pero no solo por las acciones puntuales del pase de gol es cómo mandaba en el partido, cómo se jugaba a lo que quería Kroos. Fue sensacional. Y estoy con Pablo. Creo que es un gran fichaje del Real Madrid, porque muchos podíamos pensar que estaba en el tramo ya definitivo de su carrera, en el tramo de decir hasta luego. Pero creo que, por lo menos con el rendimiento y con esa efervescencia que le va a dar la Eurocopa, y además jugando como anfitrión, creo que tiene todavía fútbol por dar en el Madrid.
Yo a Toni Kroos le ha beneficiado mucho el haber renunciado durante tantos años a la selección. Y luego la gestión de los minutos en el Madrid. Yo creo que no se le ha explotado. Ha habido muchos partidos en los que ha sido cambiado, otros a veces no ha sido titular. Yo creo que esa dosificación de minutos, sumado a que en las ventanas de selección ha podido descansar y no hacer un sobreesfuerzo, creo que le ha beneficiado mucho a la hora de que su rendimiento con su edad actual sea el que es. Vamos a ver ahora con su vuelta a la selección si no le pasa factura realmente, que lo lógico sería que le pasara, cuidado, a él y a cualquiera. Vamos a ver qué hace también después de la Eurocopa, porque no sé si esta vuelta a la selección es algo así muy puntual o él tiene intención de darle más continuidad. Pero es un futbolista en los que da gusto ver.
Robert.
Yo es que creo, Gonzalo, que los futbolistas, si están dando un buen rendimiento y la política del Real Madrid parece que es esa de ir año a año con estos jugadores, que seguramente a muchos no le gustaría tener un contrato un poco más largo, ¿no? Pero si están dando un buen rendimiento, ¿qué más da lo que diga el DNI? O sea, es que, ¿qué más da? Pues si estamos viendo que hay futbolistas que pueden aguantar y pueden dar un buen rendimiento. Ahora, cuando dejen de darlo, pues ya nos plantearemos, ¿no?, si algún día deben terminar. Pero es que yo iría así con todos los futbolistas. Pero me pasa igual con todos los que el Real Madrid estamos viendo crecer, como Modri, como Kroos, jugadores que... Y hemos visto futbolistas... Fíjate, Pepe está siendo... Que no está en el Real Madrid ya, pero que son jugadores que tienen 40 años, que ha hecho historia ya en la Champions, me parece, Pepe, o 41, y si están jugando bien, ¿por qué no me la puedes ir jugando? Es que eso se ha acabado. O sea, eso de que el futbolista se retira con 32, se acabó hace tiempo, ¿eh?
Sí, sí, eso es evidente. Y además, fíjate, lo más curioso de Kroos es que en un Madrid tan físico, porque es un Madrid de centrocampistas que ha fichado y que son más físicos que de calidad técnica, Kroos sobresale por sus condiciones y por su rendimiento y efectivamente por su continuidad. Estoy de acuerdo con Gonzalo en que no haber jugado en la selección le ha beneficiado, pero luego es que la visión de juego que tiene este futbolista, eso no se pierde, Gonza.
Pero digo que el estado físico, que tú sabes que por muy bien que juegues al fútbol, el estado físico es fundamental. Yo creo que se ha visto beneficiado por eso, pero si no lo digo como un hándicap, yo creo que él ha tomado una buena decisión que ha beneficiado en este caso al Real Madrid y oye, bienvenido, o sea, mira, Modric, por ejemplo, ha dado la sensación de que si ha habido el exceso de continuidad con Croacia, pues también le ha pasado factura, pero que es normal, o sea, no lo pongo como una pega, sino que es lógico, claro, en función de los minutos que tú juegues a lo largo del año, te van a pesar más o menos en las piernas, ¿eh? O sea, es normal, es evidente.
Es una decisión súper inteligente la que tomó, claro, Toni Kroos, de ahorrarse fases de clasificación, Nations League, amistosos, kilómetros de viaje y kilómetros en las piernas.
Y esos parones a partir de los 30 años, claro, pues se notan, claro, porque el cuerpo los nota, ese descanso, evidentemente, te beneficia incluso para evitar lesiones, o sea, no es solo una cuestión de poder hacer más kilómetros en el campo, sino que es que, claro, corres menos riesgos, estás más descansado, te lesionas menos, es normal.
Y luego que tenerle le va a dar mucho al Real Madrid, a sobre todo esa generación nueva de centrocampistas que está cimentando, porque no es lo mismo tener a Tchouaméni y Camavinga todos los días que poder alternarlo con Kroos o con Modric este año, que ha jugado también minutos de algunos partidos de calidad.
Valverde,
sí, es que te da mucho tener un jugador así, yo creo, vamos.
Sobre todo porque es el diferente al resto de los del centro del campo. Es verdad que también está Dani Ceballos, que está costando hacerse ese hueco y no sé si en verano se irá o saldrá, pero el diferente a los Tchouaméni, Camavinga, Bellingham es Toni Kroos, es ese termómetro, ese futbolista que te cambia el ritmo del partido, te hace jugar despacio cuando te conviene, lo acelera cuando le viene bien, no falla un pase, es que es ese jugador impagable y que también en ese centro del campo histórico ya del Madrid, de los Casemiro, Modric, Kroos, bueno, pues vas perdiendo, cada dos años vas perdiendo a uno más o menos, pues se fue Casemiro, ahora se irá Modric y todavía te garantizas, pues eso, a tener a Toni Kroos para acompañar a esta nueva generación a coger el legado.
Sí, sí. Y deja de poner en valor lo que hacen los clubs cuando tienen que tomar la difícil decisión de renovar a estos futbolistas con todo lo que han sido en sus equipos, por espacios cortos de tiempo. Porque lo hacen pensando y priorizando la estabilidad económica de la entidad, que es lo que deben hacer. Si no, corres el riesgo de que a veces te pase lo que le ha pasado al Barcelona, ¿no? Que es tener contratos tremendamente altos con futbolistas que ya no te están rindiendo como rendían antes. Porque el cuerpo humano manda también en este caso. Pero muchas veces que te obliga a tomar decisiones que no son populares y yo, a mí me gusta ponerlo en valor porque creo que hacen bien.
La renovación de Kroos es un poco paralela a lo que ha pasado con Koke, que también por fin ha renovado con el Atlético de Madrid. Creo que es otra magnífica noticia, un poco por poner colofón a lo que explica Gonzalo. Creo que Koke, que es absoluta leyenda del Atlético, por fin ha encontrado el acuerdo y eso creo que le va a ayudar anímica y mentalmente para desarrollar el final de temporada que le esperamos. Sí. Porque lo necesita mucho el Atleti. Entre
sí,
las cosas.
Sí, sin duda, sin duda. Para cerrar, ¿qué os apetece este fin de semana de fútbol? ¿Os apetece lo de Bernabéu ante el Athletic? No juega Vinicius, vuelve Bellingham, que hizo gol, por cierto, con Inglaterra. ¿Os apetece lo de la cerámica con el Atlético? ¿Os apetece ver a este Barça? Contándoos un poco vuestra agenda televisiva. ¿Os apetece el... el City Arsenal en City es en el Etihad, ¿no? City Arsenal, por ejemplo.
Hay un Bayern Dortmund también.
Bayern Dortmund también, muy bien. Sí, sí,
todo eso está muy bien, pero a mí me apetece mucho ver en Mestalla. En Mestalla el Valencia Mallorca para ver qué hace Aguirre, que ya solo quedarán 7 días para la final de la Copa. O sea, yo tengo mucha ganas de ver ese Mallorca. Para ver cómo llega, sobre todo para la Cartuja.
¿Cómo lo ves, Robert? ¿Cómo lo ves? ¿Eres optimista o no?
Yo soy muy optimista, sinceramente. Creo que que además el Mallorca no tiene nada que perder y que se ha metido ahí, se ha colado ahí cuando nadie lo esperaba. Y creo que sí se puede dar, Antonio, este año. O sea, creo que...
Pero por esa regla de tres, también es interesante ver qué va a hacer el Athletic en el Bernabéu.
No, sí, claro. Sí,
todo, yo, claro, porque, por supuesto. Porque está jugando entrar en Champions, entonces tampoco está para rotar y tirar el partido. Porque tiene que meterse entre los cuatro primeros.
Y sobre todo que después de un parón de selecciones y tienes una semana de por medio antes de la final, tampoco creo que convenga que haya jugadores que no compitan en tres semanas.
Sí, sería, es que es eso. Claro, sería Gonzalo, no puedes reservar mucha cosa. O sea, yo creo que más o menos lo que hagan los dos equipos va a ser lo que hagan en la
Cartuja. ¿Pero por qué ibas a hacerlo? Si luego tienes 7 días para recuperar.
Claro.
Que estás un poco...
Puedes ir con todo.
Estás un poco ya como asustadizo, Robert, ¿eh? Estás ya un poco ahí...
No,
como...
claro, acaba de decir que es optimista.
Sí, sí, que estoy optimista. Yo creo que no la traemos.
Y a la vez que va a reservar a todo el equipo. O sea, imagínate.
No, yo no he dicho eso.
Pero ¿por qué
te puedes permitir no reservar a nadie, porque como vienes de no competir, creo que todo el mundo está bien. Mafeo ya ha recuperado, Valgen que ya mejora sus molestias, creo que todo el mundo está bien. Creo que no te hace falta reservar nada, porque como no hay partido, no es entre semana, es el sábado siguiente, ¿sabes? O sea, yo creo que... Y luego estoy muy optimista, de verdad. Creo que hay...
¿Por qué no confías en tu gurú Javier Aguirre? Es que no entiendo.
¿Cómo que no confío? Si aquí estamos todo el día con Aguirre...
¿Va a seguir Javier o no, Robert?
Yo pensaba que no al principio de temporada... Pero pienso que vive muy cómodo aquí, muy a gusto. Creo que va a tener ofertas, pero creo que se va a quedar. Ahora, la sartén la va a tener por el mango, porque también van año a año, pasa un poco como con algunos futbolistas, y va a tener novias, ¿eh? Va a tener novias, Antonio, porque tú sabes que es un entrenador que fíjate lo que ha hecho en el Mallorca ya, ¿eh? O sea, si lo salva, que parece que sí, porque ya está 8 puntos por encima y ha metido al Mallorca en la final de la Copa y tal, estamos hablando de 3 años magníficos para el Mallorca, ¿eh?
Es un viejo rockero, Javier.
Sí, de los
que parecía que ya se había acabado su carrera profesional como entrenador. Y siempre vuelve en lo más alto. Es una cosa de locos lo de Javier.
Old school. Pero eso lo hablábamos, mira, Antonio, una consulta para ti rápida, ¿no? Pero lo hablábamos. Que parece que como son mayores y tal, ya vienen aquí como medio a retirarse y tal. No, yo creo que es un entrenador que quiere ganar títulos todavía y quiere hacer cosas grandes, ¿por qué no?
Muy ambicioso.
Claro, y si le llama a un equipo grande, ¿por qué no se va a ir? Es que...
Sí, sin duda. Ahora hay buenos equipos. Mira, se va a quedar sin entrenador su Osasuna querida, por ejemplo, ¿eh?
Claro. Osasuna es un poco más o menos lo mismo.
No quiero meterte miedo en el cuerpo, pero bueno, ahí está, Robert.
Escuché el otro día Sevilla y tal, pero yo no veo tampoco, no sé. Según qué plazas, para Aguirre está tranquilo aquí, le salen bien las cosas, cada vez hay más dinero, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy bueno para que se marche.
Perfecto, pues nada, oye.
A la pregunta que hacías, yo tengo muchas ganas de ver cómo va a reaccionar en esta última parte de la temporada el Atlético de Madrid fuera de casa. Porque lleva números absolutamente lamentables y ya le ha visto las orejas al lobo.
Sí, sí, está ahí asomando la patita el Athletic Club. Por suerte para el Atlético, tiene partido muy difícil el Athletic esta semana y después la Copa del Rey.
Y el Atlético de Madrid.
Y el Atlético también,
sí. No tiene un partido fácil, ¿eh?
No, de hecho, él estaba echando cálculos, como gane el Villarreal se puede meter en la pelea por Europa. Fíjate de dónde viene y dónde podría acabar el Marcelino, que lleva 3 victorias seguidas en Liga, si no recuerdo mal. Pinto, ¿cuál es tu agenda?
Bueno, ese Madrid Athletic, que es en Dazón, ese City Arsenal, que es en Dazón, y, hombre, el partido del Villarreal Atlético Madrid también es interesante para ver lo que decía Gonzalo. Si el Atleti, es que ya no es que está asomando la patita de Athletic, es que le adelantó justo antes del parón. Ahora mismo estás fuera de puestos Champions, así que ese partido es, no voy a decir una final porque todavía quedan muchos, pero no se puede permitir más tropiezos.
Y con los números que tiene el Atleti fuera de casa, si no le da la vuelta a esa situación, no va a entrar en Champions.
No.
Y hay un partido que a mí me llama la atención porque creo que podemos ver un buen fútbol, que es el Barça Las Palmas. Las Palmas, que juega bastante bien al fútbol y va al Camp Nou, a Montjuïc. y vamos a ver el Barça cómo se reencuentra después del parón. Yo creo que ahora cualquier partido que nos echemos a la boca va a ser interesante.
Y el debut de Sandoval en el banquillo del Granada, la reacción de la Almería con Pepe Mel, que consiguió su primera victoria en Gran Canaria, 1-1 lleva Pepe Mel.
Ese Cádiz-Granada no está mal tampoco.
Cádiz-Granada con Pellegrino ahí también casi sin oxígeno. Hay cositas esta jornada, así que las vamos a disfrutar juntitos, como siempre, en Marcador con Pablo López e Israel Herraiz. Chicos, un placer, ¿eh?
Muy bien, Amarismo.
No os quejaréis.
Un abrazo.
No os quejaréis, ¿eh? No os quejaréis.
Convocatoria perfecta, Amaro.
Y no os quejaréis, ¿eh?
Ni tú tampoco, ¿no? Hemos estado aquí como titanes.
Soberbios. No os pongo
haciéndote compañía.
Ni una coma os quito. Ni en lo que habéis dicho, ni en cómo os habéis comportado.
Difícilmente podría haber quedado una tertulia mejor, ¿eh?
Para todos los maledicentes, he escrito a Tenorio, a Paul Tenorio. O en mitad de la tribu, a ver si se animaba, no me ha contestado.
Se le han pegado las sábanas, estará arrepentido.
Querías embarrar un poco, ¿no?
Le he visto que está
arrepentido. Estaba en línea.
Le he visto escribir un tweet, y le he escrito, digo, tal, para. Pero no. Debía ser que no tenía mucha ganas de batalla.
¿Crees que ha sido una tertulia que ha gustado a todos por igual? ¿O?
Sí, a casi todos. Al 50% de la población futbolística. 9:37, 8:37 en Canarias. Un placer, chicos. Un abrazo muy grande. Feliz Semana Santa a todos. Vamos a encarar el último tramo de A Diario aquí en Radio Marca. Venga.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
¡Es horrible! ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta. 6-5. Apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Una de cada dos personas tiene los niveles de colesterol elevados. ¿Conoces los tuyos?
Oxicol con monacolina y berberina te ayuda con una cápsula al día a mantener los niveles de colesterol bajo control.
Oxicol, porque cuidar tu salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil.
Oxicol, porque cada latido cuenta. Pregunta en tu farmacia. Tenía que ser de Kern Pharma.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Venga, que nos quedan 20 minutos para llegar a las 10 de las 9 en Canarias, momento en el que terminará A Diario y arrancará TSF con Carlos Vicente Gómez Chitu. Y después Ortega, que ha regresado Ortega, el programa de Ortega con Vicente Ortega. Hoy desde aquí y mañana desde Ibiza. No te lo esperabas esto, querido oyente. Y 628-26-90-92 por si quieres participar con nosotros. Hola, José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hay que analizar esos movimientos de Vicente Ortega, ¿eh?
Son raros, ¿verdad?
Muy raros, yo estoy ya mosca, ¿eh?
No, es que es raro que el Viernes Santo se vaya a Ibiza casualmente, ya. Coincidiendo con la apertura de grandes discotecas, pero bueno, no pasa nada.
No sé, bueno, veremos a ver, estaremos pendientes.
Félix, ¿qué de movimientos sí. en la federación? Primero lo de Rubiales y la petición de más de 2 años de prisión para el expresidente de la Federación Española de Fútbol, y luego más movimientos estructurales en la federación, como lo de Albert Luque, que puedes leer ahora mismo en la home de marca.com.
Sí, Javi, a ver, son diferentes. O sea, vamos a separar un poquito, porque esto llega como consecuencia de todo el sumario, de todo el caso abierto por el peso de Rubiales a Jennifer Hermoso, el paso por la audiencia y demás. Esto es una consecuencia de eso, no es una consecuencia de lo vivido la semana anterior con los registros de Guardia Civil, el registro del domicilio de Rubiales, la acusación o la orden de detención hacia Rubiales, el paso por calabozos, por varios de los implicados en ese caso. Esto llega como consecuencia de la orden del fiscal o la petición del fiscal de 2 años y medio de cárcel de Rubiales y de 1 año y medio de cárcel a los que ellos consideraron o que el ministerio consideró que presionaron a Jennifer Hermoso a raíz del famoso beso para evitar posibles consecuencias en contra de Rubiales. Entre ellos están Albert Luque y Rubén Rivera, director de la selección o director deportivo de la selección y director de marketing de la federación. La federación que ha actuado en este momento, bueno, pues apartarles hasta que se esclarezca el caso, no puede ir más allá ahora mismo, es la provisionalidad de la federación, le impide ir más allá y es el primer paso que ha adoptado la federación en ese intento de limpiar algo que, como bien sabemos, está bastante complicado de lograr.
O sea, está casi imposible, ¿no? O sea, quiero decir, está apartado, la selección ahora mismo no tiene director deportivo.
Sí, sí, es una situación extrañísima, ¿no? Tanto que, como ya venimos diciendo en marca desde la semana pasada, que FIFA está muy atenta a lo que pueda estar pasando. No hay ni posibilidad de intervención ni nada, porque eso significaría, en el momento que interviniera, significaría que todas las selecciones dejarían de competir, como ha sucedido en otros países. Lo que está haciendo ahora FIFA y UEFA es pedir un poquito de información de lo que está sucediendo y prestar, si quieren, una mano para intentar solucionarlo. Pero primero tiene que solucionar España y, sobre todo, tiene que aclararse España qué va a pasar, o la Federación Española, con las elecciones a la presidencia, que se deben convocar de manera casi inmediata, porque recordemos que la Federación tiene un presidente, una gestora, no tiene presidente de la Federación.
Tiene presidente, que sigue siendo el señor Rocha, y que tiene ya hoja de ruta en torno a las elecciones, ¿o no? Todavía no.
Pues es que todavía no las puede convocar. Sabes que está obligado por la orden ministerial a convocar primero unas elecciones dentro de la actual Asamblea. Eso quiere decir que los que vayan a elegir al próximo presidente, sea Rocha o sea quien sea, van a ser la Asamblea que, pues, bueno, porque colocó en la presidencia Luis Rubiales, sí o sí, eso está obligado por ley. Y yo creo que lo va a convocar la siguiente semana para primero de mayo hacer ese paso burocrático de un nuevo presidente dentro de la Asamblea y que ese presidente afronte Eurocopa y Juegos Olímpicos, y ya después del verano iniciar el proceso a una nueva Asamblea y que esa Asamblea, como consecuencia, elija un nuevo presidente. Es un poco extraño, ¿no? Es muy difícil de entender que la ley atrape ahora mismo a la propia Federación en una situación crítica, ¿no? Pero es así, deben cumplir esos pasos. Entonces, hasta noviembre no tendremos un presidente verdaderamente nuevo y verdaderamente electo con una Asamblea nueva.
Ya escuchábamos a altos cargos políticos decir que el Mundial no peligra para España. No sé si es discurso de puertas para afuera o sensación general de la Federación.
Queda muy bien para intentar contentar a la gente, para que no cunda la alarma, pero evidentemente si esto lo estuviéramos viendo en otro país, pues diríamos que cómo sería capaz de organizar un Mundial, ¿no? Bueno, a ver, no suma. La suerte que tiene España es que no hay rival en el camino, que los Mundiales están asignados, que no decididos, asignados en el 30 España, Portugal y Marruecos, y en el 34 Arabia Saudí, pero no hay ninguna otra candidatura que esté compitiendo por. Eso va a ser un factor muy importante, porque no es fácil. Lo digo, aunque quede, la gente pueda pensar, es que quedan 6 años, no es fácil poner en marcha la organización de un Mundial, y entonces no es que corra peligro, pero no suma, va a restar, y tiene que ser ratificado por la propia FIFA, por todas las federaciones de fútbol mundial en el mes de diciembre. La situación no es límite todavía, aunque parezca extraño lo que estoy diciendo, con lo que ha dicho antes, nuestra situación no es límite cara a eso, cara a esa situación, pero si esto se sigue prolongando y siguen apareciendo situaciones en las que el lustro de Rubiales al frente de la federación nos está llevando, pues no sé cuál podría ser la consecuencia. Pero de momento hay que estar vigilantes, pero tranquilos, pero vigilantes.
O sea, que tendremos presidente de la federación, no interino ni de junta gestora, antes de la decisión de FIFA, ¿no?
Claro, dirás, ¿qué más da, no? No, ¿qué más da? Porque el presidente como tal sí que está capacitado. Pues llegado el caso de ayer, en vez de apartar, pues sancionar a los que queda conveniente. Sancionar, quiero decir, bueno, pues echarles, ¿no? O sea, rescindir contratos. ahora no está, no estaría capacitado, porque de hecho se le acusa a Pedro Rocha de haber, por ejemplo, cesado a Jorge Vilda, de haber tomado decisiones que no tenía que haber tomado un presidente de gestora, ¿no? Bueno, entonces es un poco para que el presidente esté de una manera más respaldado formalmente.
Me ha quedado más o menos claro. Me ha quedado más o menos, más o menos, más o menos. Tampoco es
muy yo... complicado de entender.
Es muy complicado, muy complicado.
Pero sobre todo que la ley obligue a no no permita que se convoquen unas elecciones a la Asamblea sin haber un paso previo por la sanción a Rubiales. O sea, es que todo es enmarañado. Y la ley, aunque es así, lo obliga, ¿no?, a ese paso previo.
Y dos preguntas que me asaltan y así supongo que mucha gente también las tendrá. La primera, ¿se va a presentar Rocha o no?
Yo tengo entendido que sí.
O sea, de que hecho, nada ha cambiado tras los últimos acontecimientos.
No, bueno, ayer la Federación emite también una nota diciendo que van a hacer un... ¿Cómo lo denominaron? Es una especie de informe, no es pericial, es un informe que me quedó más grabado el nombre, pero me llamó mucho la atención, pero no me ha quedado grabado. Es un tema técnico como que va a poner las patas arriba a la Federación, y al que esté mínimamente implicado en cualquier situación, pues a la calle o apartado, como han sido Luque y Rivera, ¿no? Entonces, ese es un claro gesto de que Rocha se lo está tomando en serio y que Rocha intenta limpiar el nombre de una Federación que ahora mismo está muy tocada. Yo, por lo que tengo entendido, sí que se va a presentar por lo menos a estas elecciones. También te digo que es muy complicado que alguien ajeno al fútbol ahora mismo, que esté ahora mismo dentro de lo que es el aparato, quiera presentarse a este marrón que tiene por delante la Federación en unos meses.
Vale, y la segunda, FIFA y UEFA han pedido información.
Sí, bueno, a ver, como ya dijimos la semana pasada, están muy atentas a todo y ahora lo que ha hecho ha sido formalizar estar monitorizando todo lo que pasa en la Federación, y lo que han pedido es saber qué pasa, ¿no? Si, como tú dices, es muy difícil de entenderlo, pues a la distancia más todavía. No han intervenido ni hay amenaza de intervención, porque ya te digo que si hay la más mínima amenaza de intervención, eso significaría que las selecciones, las diferentes selecciones de España dejarían de competir, como ha sucedido con otros países. No hay intervención, además la FIFA tampoco está capacitada para intervenir, lo que está es vigilante. Y lo que tampoco puede hacer el CSD es intervenir, porque eso sería el primer paso para la intervención de la FIFA y para la, vamos a decir, expulsión temporal de todos los equipos, como ha sucedido con otras federaciones. Así que por eso te digo que hay que andar con piel de plomo y todas las decisiones meditarlas muy mucho, porque pueden tener consecuencias bastante graves.
Y lo del CSD que decías ahora es que elevó una petición razonada, estoy leyendo a nuestros, claro, a nuestros compañeros del Mundo, sobre faltas muy graves de Pedro Rocha sobre unas obras en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Bueno, yo eso ya te digo, no lo desconozco, yo sé que detrás de todas esas denuncias...
O sea, quiero decir que esto está todo demasiado enredado para que, no sé...
Claro, yo... claro, por eso, pero lo que a mí me llama la atención es que lo enredan las propias, la propia legalidad a veces, ¿no? Y el acudir a la, no a la letra pequeña, sino a la letra retorticera casi, para denunciar y para impedir y para casi... paralizar a la Federación, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que necesita la Federación es terminar con esa limpieza, pero como la ley no te lo permite hacerla de lleno hasta pasado un proceso anterior, primero, entonces es que es muy complicado. Es que si te digo, es una situación complicadísima. Y yo no sé si será Rocha el encargado o no de hacerlo en estos meses, pero lo que sí necesita el fútbol es, de una puñetera vez, hablando mal y pronto, es que esto avance, que no ir retrocediendo, que cada vez que se da un paso se dan tres hacia atrás, porque aparece una denuncia, aparece una querella, aparece una inhabilitación. Y de hecho el CSD ha trasladado al TAT una denuncia presentada por Miguel Galán para inhabilitar a Pedro Rocha los próximos días.
Madre.
Y la semana que viene, final de Copa, ¿eh? Y a ver quién se sienta al lado del Rey.
Y por suerte ya lo de Brahim quedó zanjado. Porque imagínate ahora qué director deportivo intentaría fichar a, entre comillas, fichar a Yamal o a Brahim o a...
Bueno, pero Javi, ahora está saliendo que sí, la Federación llamó a Yamal cuando lo estaba pasando mal. O sea, que seguimos en lo mismo, retorciendo. O sea, que bueno, pues vamos a ver. O sea, yo lo veo complicada solución, ¿eh? O sea, te lo digo, pero hay que solucionar algo, o sea, eso tiene que salir adelante, de una u otra manera.
Luego le pediremos a la selección que gane la Eurocopa, eso seguro. Que se vamos a pedir seguro, pero mientras se entrenan en el campo 1, en el campo 2 hay 20 patrullas de la Guardia Civil registrando la Federación.
Exactamente, en fin. y te insisto, ¿eh? El sábado que viene no. Al otro, o sea, este sábado no, al siguiente, final de Copa del Rey.
Final de Copa del Rey, ahí estarán todos. A ver qué pasa, a ver qué hablan. De fútbol, supongo.
Sí, de fútbol.
De fútbol. Gracias, Félix.
Nada, un abrazo, chao, chao.
Creo que está más o menos explicado. Creo que está más o menos explicado porque es un tema bastante complejo y que tiene de fondo una meta muy lejana, que es el Mundial 2030, que tampoco lo es tanto porque en diciembre tienen que refrendar la candidatura de la selección. Ya anda Marruecos diciendo que va a construir el estadio más grande del mundo. Ya anda diciendo que va a construir... Claro, no creo que lo intenten construir para unos cuartos de final. 9 minutos para las 10, baloncesto. Baloncesto. A ver, que estamos aquí despidiendo la tribu. Pero antes, hola Carlos Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Por aquí estamos, Javi, ¿cómo estás? Muy buenas.
Despidiendo la tribu, pues habían quedado aquí Antonio Santi y Gonzalo Miró para charlar un poco de lo de la federación, de la ciudad del fútbol de las Rozas, lo de Félix. ¿Tú te has enterado o no? Pues si tú eres mi terapeuta.
Bueno, está la cosa tranquilita, ¿no? Está la cosa tranquilita, no pasa nada, ¿no?
No pasa nada, no pasa nada. Madre mía, madre mía, madre mía. A ver, Charlie, para rematar el programa, amén de Carlos Alcaraz, que tendrá cita en las próximas horas para intentar meterse en las semis, tenemos jornada decisiva de Euroliga. Hoy el Barcelona ante el Bayern de Múnich y Baskonia ante Anadolu Efes como representantes españoles.
Hoy son dos finales, totalmente, tanto para Baskonia como para el Barça, después de que ayer se complicara mucho la vida Valencia Basket, cayendo ante Maccabi. Se le queda complicada la cosa, aunque es verdad que sigue con 14 triunfos, va a terminar la jornada a uno de los puestos de playoff con solo dos partidos por jugar, con lo cual, bueno, pues tendría que ganar los dos y, bueno, pues posiblemente depender de carambolas, ¿no?, para clasificarse, con lo cual ayer derrota triste para Valencia Basket, que se complica mucho su futuro en ese play-in, y bueno, pues hoy día clave, lo decías, para el Barça, que está cuarto clasificado después de las dos derrotas de la semana pasada con el tema de puntos perdido frente a Fenerbahce y frente a Panathinaikos, con lo cual hoy es un partido absolutamente clave, ¿no? Contra un Bayern que en casa suele crecerse y que, bueno, pues que también tiene posibilidades, ¿no?, de clasificarse para ese play-in, así que también partido clave para el Barça, que tiene que ser más regular fuera de casa de lo que ha sido esta temporada, y para Baskonia, ¿no?, que es un partido absolutamente clave frente a un Efes que también está con 14 triunfos. Si hoy ganan los de Dusko, Javi, pues prácticamente estarían ya clasificados para ese play-in, porque es verdad que tienen calendario complicado, que la próxima semana, por ejemplo, visitan el Wizzing Center, donde mañana juega el Real Madrid frente a Estrella Roja. Partido, yo creo que de claro pronóstico local para sumar la 26ª victoria de temporada. Así que, bueno, pues con opciones de clasificar a tres equipos, pero todavía con la posición por decidir tanto para Barça como para Baskonia.
Eso es, el Bayern-Barcelona es a las 8:30, el Baskonia-Anadolu Efes también es a las 8:30. Tres juntos, iba a decir, todos los implicados son a las 8:30, y para mañana tenemos otros partidos con representantes españoles. Juega el Real Madrid ante Estrella Roja, partido en el Wizzing Center, que este es de pronóstico bastante claro para el Real Madrid, aunque ya lo tiene todo hecho el equipo de Chus Mateo, Charlie.
Sí, tan solo busca finalizar, ¿no?, con la cifra de victorias. Ya ha superado el récord de la competición en este formato. Antes no se había conseguido nunca nadie superar las 24 victorias. Lleva 25 al Real Madrid y, bueno, pues creo que tiene dos partidos en casa. Yo creo que asequibles, ¿no?, para terminar la temporada regular con 27 victorias y bueno, pues tratar de ver de reojo, ¿no?, qué rivales te podrían tocar, porque es verdad que ese play-in te hace que te trastoque un poco los planes, ¿no?, porque está por ahí Partizan con posibilidades de clasificarse, está el Efes, está Baskonia, siempre también peligroso Maccabi, así que bueno, habrá que esperar estas últimas jornadas de desempates para ver la posición y que se juegue ese play-in, que recordamos que será séptimo contra octavo y la posición del 9 contra el 10, y bueno, pues quien salga triunfador serán rivales tanto del primer clasificado como también para el segundo clasificado, esos play-offs que arrancan el próximo día 21 de abril.
Lo contaremos porque es una jornada muy interesante de Euroliga. A las 8:30 tenemos cita con nuestros dos españoles en el día de hoy. Charlie, un abrazo grande.
Abrazo a todos, chao.
Por cierto, estamos de enhorabuena. Hoy tenemos nueva entrega del podcast Los Oros Vienen de París. Un podcast donde te contamos todos los detalles, curiosidades y todo lo que tienes que saber sobre los Juegos Olímpicos de París este verano, que se presentan apasionantes, emocionantes y muy interesantes. Como interesantes son los productos que te ofrece Allianz, la primera aseguradora mundial. Y es que en Allianz cuentas siempre con tu agente exclusivo que te asesorará sobre cualquier seguro que necesites, coche, moto, hogar, vida o salud. Visita Allianz.es y descubre cómo proteger lo que más te importa y vivir con la tranquilidad de estar bien asegurado. Ya sabes, mañana regresa a diario, ahora DSF, aquí en Radio Marca, que no descansa ni Jueves Santo. Disfruta del puente, si lo tienes, y si no, sigue enchufado. Radio Marca.
En Radio Marca, a diario. El deporte es nuestro. Radio Marca. Todo el análisis en la pizarra de Quintana. De lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de...
Radio Marca es emoción.